Hola, bienvenidos a este webcast sobre aspectos avanzados de Windows Phone 7 preparado por Arcano Software. Mi nombre es Nicolás Fornaro y durante los próximos minutos estaré comentando una serie de aspectos interesantes sobre la plataforma y el desarrollo para Windows Phone 7. A lo largo de este webcast, comentaremos y probaremos varios aspectos particulares del desarrollo para Windows Phone. Veremos cómo aprovechar características de hardware especiales en los teléfonos, como la cámara, el acelerómetro y la información de ubicación. Trataremos aspectos de comunicación y distribución de las aplicaciones, como las push notifications. Comentaremos el amplio rango de oportunidades que ofrece la combinación de las plataformas Windows Phone y Azure. Y finalmente, analizaremos el modelo de ejecución de aplicaciones en Windows Phone y el mecanismo que éste provee para actuar en función a los cambios de estado de las mismas, conocido como tombstoning. Nuestro primer objetivo será presentar las posibilidades que Windows Phone 7 ofrece a los desarrolladores en cuanto al uso de la cámara disponible en el teléfono. Desde la perspectiva de los desarrolladores, existen tres opciones distintas para escribir código que utilice la cámara. Cuál de ellas utilizar dependerá del tipo de aplicación que se desee desarrollar, sobre todo en relación al nivel de control que se necesite sobre la cámara y las tareas a realizar con la misma. Windows Phone 7 ofrece las siguientes formas de controlar la cámara del teléfono. 1. Es la aplicación de la cámara incluida en Windows Phone. Otra opción es la utilización del API de Windows Phone. Y finalmente, se encuentra disponible el Webcam API de Silverlight 4. A continuación, detallaremos cada una de estas opciones, presentándolas con una breve demo. Primero veremos cómo utilizar la aplicación de la cámara. El modelo de ejecución de Windows hace que las aplicaciones estén completamente aisladas entre sí. Existen APIs para acceder a las aplicaciones incluidas en Windows Phone 7, como la cámara, el correo electrónico o las llamadas telefónicas. Launchers y Chooses son los elementos disponibles para comunicar aplicaciones. Básicamente son un conjunto de APIs que permiten acceder a funcionalidades propias del teléfono, como lo son el envío de SMS, la búsqueda de correos electrónicos y otros. La gran diferencia entre launchers y chooses es que los primeros no regresan datos a la aplicación que los llamó, mientras que los chooses permiten pasar información resultado a la aplicación inicial. Los pasos para utilizar un chooser son: primero, crear una instancia de la clase a usar. Esto dependerá del tipo de tarea que se desee realizar. Hay clases para interactuar con la agenda, el correo y la cámara. Luego se deberán establecer propiedades requeridas, también en función de la tarea a realizar. Se deberá asignar un delegado al evento complete del chooser, lo que permitirá obtener el resultado de la ejecución de la aplicación deseada, y se deberá implementar el código para manejar este evento. Finalmente, se deberá utilizar el método show del chooser para iniciar la tarea. Es importante recordar que el modelo de ejecución de Windows Phone 7 solo permite una tarea en primer plano en todo momento, por lo que cuando una aplicación inicia un chooser es puesta en estado latente, iniciándose nuevamente cuando la tarea correspondiente al chooser termina. Para simular la ejecución continua de la aplicación, se utiliza el proceso de tombstoning, el cual debe ser soportado por la aplicación inicial, guardando su estado y recuperándolo mediante el evento activated. Veremos más sobre este proceso más adelante en el webcast. Para mostrar mejor estos conceptos, construiremos un demo. En él, utilizaremos la aplicación para manejo de la cámara incluida en Windows Phone 7 desde nuestra aplicación. Esto nos permitirá ver cómo iniciar la aplicación y cómo obtener los resultados de su ejecución. Comenzaremos creando un nuevo proyecto al que llamaremos Ejemplo Cámara Chooser. Una vez creado, modificaremos un poco la interfaz de usuario generada, por ejemplo, cambiando los títulos de la página inicial. Queremos construir una aplicación que sirva para tomar fotografías. Vamos a poner algunos controles para esto. necesitaremos dos controles. Vamos a poner una imagen para ver la fotografía tomada. Y además vamos a agregar un botón. Este botón permitirá iniciar la aplicación de la cámara. El resultado de esta aplicación es lo que mostraremos en la imagen. Vamos a cambiar el texto del botón por algo más claro. Ya tenemos nuestra interfaz de usuario, así que podemos pasarnos al código. Primero vamos a agregar algunos namespaces necesarios. Vamos a usar un chooser para iniciar la aplicación de la cámara. Necesitamos definirlo. En nuestro caso, utilizaremos la clase CameraCaptureTask. Vamos a inicializar el objeto en el constructor de la página. También necesitamos controlar el evento complete, con el cual nos enteraremos cuando se tome una nueva fotografía. En el código para manejar el evento, simplemente pondremos como origen de la imagen el resultado de ejecutar la tarea. Ya tenemos nuestro chooser, el que nos avisará cuando se tome una nueva fotografía. Lo que necesitamos ahora es iniciar la tarea. Para ello controlaremos el evento clic en el botón y lanzaremos la tarea mediante el método show del chooser. Con esto completamos nuestro ejemplo, así que ya podemos probarlo. Esta es nuestra aplicación. Cuando presionemos el botón, se iniciará la aplicación de la cámara. Esto es resultado de invocar el método show sobre el chooser. Una vez en la aplicación de la cámara, alcanza con tocar la pantalla para sacar una fotografía. Confirmamos que es esa la fotografía que deseamos. Con esto termina la tarea del chooser y volvemos a nuestra aplicación. Podemos ver cómo el resultado de la tarea, la fotografía, se muestra en la imagen. Con esto completamos el ejemplo. Ya vimos que podemos tomar fotografías mediante la aplicación incluida en Windows Phone, pero sería bueno tener además otra opción que nos permita controlar la cámara con más detalle. Existen dos APIs distintas en Windows Phone 7 para acceder a la cámara directamente desde nuestras aplicaciones. El API de Windows Phone, pensada para aplicaciones con requerimientos de fotografía, y el Webcam API de Silverlight 4, pensada para aplicaciones con necesidades de video y para migrar a aplicaciones Silverlight que hacen uso de la webcam. Es posible combinar ambas tecnologías para lograr aplicaciones, por ejemplo, de realidad aumentada. Estas son las clases principales para el desarrollo de aplicaciones que utilicen la cámara mediante el API de Windows Phone 7. En particular, la clase fotocámara, que representa la funcionalidad básica para el manejo de la cámara, incluyendo la captura, el foco y el control del flash. También provee los eventos asociados a estas funcionalidades. Extensions y Picture Decoder son clases utilizadas para trabajar con los datos obtenidos de la cámara, codificando y decodificando. Veamos cómo acceder a la cámara directamente de nuestras aplicaciones mediante una demo. Para esto, utilizaremos fundamentalmente la clase fotocámara del namespace phone.devices. Como parte de este ejemplo, también utilizaremos parte del API de Silverlight 4 para visualizar un stream con el video capturado por la cámara en tiempo real, decidiendo cuándo tomar nuestra fotografía. Comenzaremos creando un nuevo proyecto. Vamos a llamarlo Ejemplo Cámara API. Ya tenemos nuestro proyecto. Como primer paso, vamos a agregar una referencia al namespace xna.framework. El siguiente paso será construir nuestra interfaz de usuario. Para que se parezca más a una cámara de fotos, vamos a cambiar la orientación de nuestra página inicial a horizontal. Ahora vamos a cambiar su contenido. Para hacerlo un poco más rápido, voy a pegar una porción de código. Esta porción de código incluye básicamente tres controles. Un video brush. Esto nos va a permitir ver la captura de video en tiempo real desde la cámara. Un botón que nos va a permitir tomar la fotografía. Y finalmente una imagen donde veremos la fotografía tomada. Vamos a ver los controles en la representación visual. Este es el video brush, así que aquí veremos el video en tiempo real. Este es el botón de captura. Y finalmente esta es la imagen donde veremos la fotografía tomada. Ya tenemos nuestra interfaz de usuario, así que podemos empezar a escribir el código. Primero vamos a referenciar los namespaces necesarios. Microsoft.devices para tener acceso a fotocámara. Y Microsoft XNA Framework Media para trabajar con video. Vamos a realizar todas las operaciones contra la cámara mediante una instancia de la clase fotocámara, así que vamos a definir esta instancia. En el método onNavigateTo de la página es donde inicializaremos el objeto. Vamos a inicializar el objeto fotocámara referenciando la cámara principal del teléfono. Además, vamos a agregar código para manejar el evento relacionado con la captura de una foto de la cámara. Vamos a manejar este evento de manera sincrónica. Y lo que queremos hacer es que cuando se tome una foto, el resultado de esta foto sea el origen del control imagen que pusimos en la interfaz de usuario. Vamos a utilizar la clase PictureDecoder para decodificar este resultado. ya manejamos el evento, ahora necesitamos mostrar el stream de video proveniente de la cámara en el video brush. Alcanza con decir que el origen de este control es la cámara. Vamos a volver a la interfaz de usuario. Necesitamos capturar el evento de clic en el botón para tomar la fotografía. Cuando se presione el botón, simplemente vamos a capturar la imagen desde la fotocámara. Ya tenemos todo en su lugar. El video brush va a mostrar el video en tiempo real. Estamos controlando el evento de la cámara para saber cuándo se toma la fotografía. Estamos poniendo el resultado en la imagen. Y además estamos lanzando el evento o capturando la fotografía cuando se presiona el botón. Ya podemos probarlo. Ya inició nuestra aplicación y estamos viendo el resultado del video en el video brush. Vamos a cambiar la orientación del emulador. Esto simula el video en tiempo real. Cuando presionamos el botón, se toma la fotografía. Y el resultado de la fotografía se muestra en el control de la imagen. Con esto mostramos cómo capturar el video en tiempo real y cómo tomar una fotografía. Nuestro siguiente tema de interés será el uso del acelerómetro incluido en los teléfonos desde nuestras aplicaciones. Este es probablemente uno de los dispositivos de entradas de datos más novedosos para los desarrolladores y abre un conjunto muy interesante de posibilidades. Por ejemplo, para innovar en cuanto a la interacción entre el usuario y la aplicación o para hacer aplicaciones conscientes de la fuerza y sentido del movimiento. Un acelerómetro es un dispositivo que mide las fuerzas aplicadas al dispositivo en un momento dado del tiempo. El mismo detecta la fuerza de gravedad, además de otras fuerzas resultantes del movimiento sobre el teléfono. Constituye una nueva fuente de información, ya que estas fuerzas permiten establecer, por ejemplo, en qué dirección se está moviendo el teléfono o hacia dónde se encuentra inclinado. El valor de la aceleración se representa como un vector tridimensional, conteniendo los valores de las fuerzas en los ejes X, Y y Z, medidas en unidades gravitacionales. Para poder utilizarlo, es fundamental entender cómo se representan sus valores en los diferentes ejes. El eje Y mide la fuerza en relación al sentido vertical del teléfono. Será negativo cuando el teléfono se encuentre con su borde superior hacia arriba, ya que toda la gravedad apunta en el sentido del borde inferior o hacia abajo. De la misma manera, el eje X avanza en relación al borde derecho del teléfono y será positivo cuando éste se encuentre hacia abajo. Finalmente, el eje Z se toma en relación al frente del teléfono, por lo que será positivo si el mismo se encuentra mirando hacia abajo. Para acceder al acelerómetro, utilizaremos clases incluidas en el namespace microsoft.devices.sensors. En particular, la clase Accelerometer. Mediante los métodos Start y Stop, podremos iniciar y detener el servicio para acceder a los datos, servicio que informará cambios de valores en relación a la aceleración mediante el evento Current Value Changed. Utilizaremos clases del namespace microsoft.xna.framework para acceder a la representación de la aceleración en forma vectorial. Para comprender mejor el uso de estas clases, construiremos un ejemplo sencillo que nos permita la lectura de los valores desde el dispositivo. Como parte del ejemplo, veremos cómo utilizar el emulador de Windows Phone 7 para simular el movimiento en los tres ejes. Esta es una característica nueva que hace su debut en la versión denominada Mango de Windows Phone 7. Vamos a construir el ejemplo. Para comenzar nuestro ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a llamar Ejemplo Acelerómetro. Antes de escribir código, vamos a referenciar dos assemblies necesarios. El primero, Microsoft Devices Sensors, y el segundo, Microsoft XNA Framework. Son los assemblies que mencionamos en la presentación. Nuestra interfaz de usuario va a ser muy simple. Simplemente tendrá un bloque de texto donde mostraremos los valores obtenidos desde el dispositivo y un botón que nos permitirá iniciar el servicio. Vamos a pasar al código. Primero vamos a referenciar los namespaces correctos. Toda la interacción con el dispositivo lo haremos mediante la clase Accelerometer. Vamos a definir una instancia de esta clase. En el clic del botón la vamos a instanciar. Y además la vamos a iniciar. Para enterarnos de los cambios en los valores, vamos a tener que manejar el evento Current Value Change. Vamos a manejar el evento de manera sincrónica. Este será el método que se ejecute cada vez que el acelerómetro nos informe de un nuevo valor. Para mantener simple nuestro ejemplo, lo único que vamos a hacer es mostrar esos nuevos valores en la caja de texto que pusimos en la interfaz de usuario. Vamos a mostrar los valores en los tres ejes. Con esto completamos nuestro ejemplo. Tenemos definida la instancia de Accelerometer, lo estamos iniciando, pero además estamos capturando los eventos que nos informan que cambian los valores. Así que ya lo podemos probar. Ya inició nuestra aplicación. Es interesante ver las posibilidades que ofrece el emulador para modificar los valores del acelerómetro. Esta ventana nos permite simular el movimiento en el dispositivo. Podemos ver que cuando cambiamos la orientación del teléfono se modifican los valores obtenidos desde el acelerómetro. Con esto completamos nuestro ejemplo de cómo obtener valores desde el acelerómetro disponible en el teléfono. Una de las características distintivas de los dispositivos con Windows Phone 7 es la movilidad. Esto los hace especialmente aptos para desarrollar aplicaciones que utilicen la ubicación como dato. En esta sección veremos cómo acceder a la información relativa a la ubicación y utilizarla en nuestra aplicación. Además, veremos los servicios que ofrecen los mapas de Bing para presentar esta información. Comenzaremos presentando el Microsoft Location Service. Este permite crear aplicaciones que consuman información acerca de la ubicación. Esta información se puede obtener de distintas fuentes, como el GPS, la red Wi-Fi o la red celular, con distinto nivel de precisión y con distintos consumos de energía asociados. Windows Phone 7 ofrece un API que permite iniciar y detener este servicio, especificar el nivel de precisión requerido y obtener los datos a medida que se encuentran disponibles. Utilizaremos la clase GeoCoordinate Watcher para escuchar los cambios de ubicación, de los que nos enteraremos mediante el evento Position Change. Para escuchar estos cambios será necesario iniciar el servicio, y también será necesario detenerlo cuando no queramos obtener más esta información, sobre todo pensando en el consumo de energía asociado a la información de ubicación. Para estas tareas utilizaremos los métodos Start y Stop de la clase GeoCoordinate Watcher. Veamos algunas propiedades interesantes de esa clase. Para iniciar, el umbral. El umbral de movimiento permite establecer la cantidad mínima en metros que debe cambiar la posición para que se dispare el evento de cambio. Esto permite eliminar ruido en los datos y disminuir el gasto de batería. Un valor bastante común para este parámetro es de 20 metros. La precisión se establece al instanciar el GeoCoordinate Watcher y puede ser alta o baja. Por defecto, se asume que la precisión es baja. Cambiar esta propiedad afecta a la fuente de datos que utilizará el teléfono para obtener la ubicación. Mientras se trabaje con precisión baja, se intentará utilizar la red Wi-Fi o la red celular, mientras que en precisión alta se intentará utilizar el GPS, consumiendo así más batería. Es muy importante tener en cuenta que el acceso a la ubicación siempre agrega un costo extra de batería. Una buena forma de minimizar este costo es utilizar la precisión baja cuando los requerimientos de la aplicación así lo permitan, al igual que apagar el servicio cuando las notificaciones de cambio de posición dejan de ser importantes para la aplicación. Para mostrar estos conceptos, construiremos un demo sencillo. En esta demo, obtendremos la información de ubicación y además mostraremos esta información utilizando mapas de Bing. Vamos a comenzar el ejemplo creando un nuevo proyecto. Lo vamos a nombrar Ejemplo Ubicación y Mapas. Nuestro primer paso será crear la interfaz de usuario. Vamos a poner una caja de texto. En ella vamos a ver los datos crudos de la información de ubicación. Vamos a colocar un botón que nos permitirá iniciar el servicio para obtener los datos de ubicación. Y finalmente vamos a colocar un mapa para poder ver de forma gráfica la información sobre la ubicación. Acomodamos un poco. Ahora vamos a cambiar el contenido del mapa. Un aspecto interesante de este control es que permite mostrar sobre sí otros elementos. Vamos a agregar un nuevo elemento dentro del mapa llamado Pushpin, que nos permitirá marcar un punto dentro del mapa. Voy a copiar el código para hacerlo un poco más rápido. Nuestro Pushpin contendrá simplemente un círculo rojo que nos permitirá indicar una posición. Aquí lo vemos en la posición 00. Ya tenemos nuestra interfaz de usuario completa, nos podemos pasar al código. Primero vamos a referenciar algunos namespaces. Como mencionamos en la presentación, vamos a utilizar la clase GeoCoordinate Watcher para obtener la información de ubicación. Vamos a definir un objeto de esta clase. Antes de poder utilizar el control del mapa, necesitamos setearle la clave de registro como desarrolladores en el sitio de Bing. En nuestro caso, vamos a poner un valor ficticio, lo que hará que nuestro mapa aparezca con una marca de agua indicando que no estamos registrados. Ahora vamos a inicializar el objeto Watcher, indicando que la precisión que deseamos es alta. Vamos a setearle las propiedades, por ejemplo el umbral. Solo nos van a interesar los cambios mayores a 50 metros. Además, vamos a escribir un delegado para manejar el evento Position Changed. Vamos a manejar el evento de manera sincrónica. Esto es importante, ya que cuando se dispare el evento vamos a querer actualizar la interfaz de usuario. Vamos a cambiar el retorno del método. Y lo que vamos a hacer, cada vez que obtengamos un nuevo valor de ubicación, es actualizar la caja de texto mostrando los valores crudos. El contenido de la caja de texto va a mostrar la latitud y longitud obtenidas desde el servicio de ubicación. Además de actualizar la caja de texto, nos interesa ubicar el mapa en la posición obtenida. Para poder hacerlo, debemos crear un objeto de la clase Location, el que vamos a inicializar con los valores de latitud y longitud obtenidos a través del evento. Este objeto Location es el que nos permitirá ubicar el mapa. El segundo parámetro indica el nivel de zoom que deseamos para el mapa. Finalmente, vamos a ubicar el push pin, el botón rojo, sobre la posición indicada. Y además lo vamos a hacer visible. Con esto completamos nuestro ejemplo. Estamos utilizando un objeto de la clase GeoCoordinate Watcher para obtener la información. Le estamos seteando las propiedades deseadas. Nos estamos suscribiendo al evento. Y cada vez que los datos cambian, estamos actualizando la interfaz de usuario. Finalmente, nos falta iniciar el servicio, para lo que colocamos el botón en la interfaz de usuario. En el evento clic del botón, simplemente vamos a inicializar el servicio a través del Watcher. Es importante tener en cuenta que el servicio puede no estar disponible, así que vamos a escribir código que intente iniciar el servicio y que avise si no es posible. Para eso utilizamos el método tryStart de la clase GeoCoordinateWatcher. Nuestro código está pronto, así que podemos probar la aplicación. La información de los mapas proviene de Internet, así que demora un segundo en cargarse. Podemos utilizar el emulador para simular nuevas ubicaciones. Y haciendo clic sobre el mapa en el emulador, generaremos nuevas posiciones para nuestro dispositivo. Y veremos cómo la información se actualiza. Con esto logramos un ejemplo completo que muestra cómo obtener datos de ubicación y mostrarlos en un mapa. Es normal que las aplicaciones interactúen con información externa, información que en muchos casos se encuentra en la nube y que generalmente puede cambiar. Las push notifications son el mecanismo que Windows Phone 7 ofrece para que las aplicaciones se enteren de estos cambios sin necesidad de consultar constantemente el origen de los datos. En esta sección veremos los conceptos básicos, el mecanismo general de notificaciones, los tipos de notificaciones y el código necesario para construir una aplicación capaz de recibirlas y actuar en consecuencia. Las push notifications permiten administrar el flujo de información entre los usuarios, aplicaciones, sitios en línea y servicios. Habilitan a servicios externos el envío de mensajes a teléfonos con Windows Phone 7. Es el Push Client Service, el componente de software ubicado en el teléfono, que ofrece acceso al mecanismo de notificaciones. Veamos cómo funciona este mecanismo en forma general. Como primer paso, la aplicación en el teléfono solicita una URI al Push Client Service, representado como el paso 1, quien negocia con el Microsoft Push Notification Service y obtiene una URI para la aplicación cliente. Esto se muestra en el diagrama en los pasos 2 y 3. A partir de allí, la aplicación cliente puede enviar la URI obtenida al servicio con el que necesita interactuar, como se ve en el paso 4. Cuando el servicio envía información a la URI pasada, en realidad se la está enviando al Microsoft Push Notification Service, paso 5, quien se encarga de rutear y enviar esta información al dispositivo real, acción que se representa en el diagrama con el paso 6. El Microsoft Push Notification Service envía un código de respuesta al servicio indicando que la notificación fue recibida y será entregada al dispositivo en la próxima oportunidad posible. Es importante aclarar que esto no representa una confirmación de que la notificación haya sido recibida por el cliente final. Dependiendo del formato de la notificación y de la información adjunta a ella, la misma puede generar un aviso o toast, actualizar el cuadro de la aplicación en la ventana de inicio o tile, o ser entregada directamente a la aplicación como información cruda. Los toasts se muestran en la parte superior de la pantalla y son muy útiles para notificar la ocurrencia de eventos, como por ejemplo la llegada de un nuevo mensaje o la conexión en línea de un contacto. Tienen en general una duración aproximada de 10 segundos. Los tiles son los cuadros referentes a la aplicación en la página de inicio. Es posible actualizarlos estableciendo imágenes de fondo, textos y contadores, por ejemplo, como el que muestra la cantidad de mensajes sin leer. Finalmente, es posible entregar información cruda directamente a la aplicación, la que se descartará si la misma no se encuentra en ejecución. Aquí vemos un ejemplo de toast, el que contiene un título, que se muestra en negrita a la derecha del icono de la aplicación, y un subtítulo, que se muestra a continuación del mismo sin resaltar. Además de la información visible, los toast contienen un parámetro que puede contener un valor importante para la aplicación, como por ejemplo, a qué página de la misma se debe dirigir al usuario al hacer clic sobre el toast. Este es un ejemplo de tile o cuadro de la aplicación. El mismo puede contener imágenes y título de fondo, así como un contador. Este último es muy útil para representar cantidades de información recibida por la aplicación, pero que aún no han sido vistas por el usuario. Veamos los pasos para lograr la comunicación entre una aplicación Windows Phone 7 y un servicio. Primero, la aplicación debe obtener un canal de notificación, o URI, mediante el Push Client Service. Una vez obtenido, debe registrarse con el servicio externo enviándole la identificación de este canal. Este servicio externo enviará luego solicitudes al Microsoft Push Notification Center, quien los enviará al cliente real. El cliente debe recibir estos mensajes y encargarse de manejar la notificación. Para probar el mecanismo presentado, construiremos dos componentes básicos. Primero, un servicio web que permita a una aplicación cliente registrarse contra él mediante una URI. El mismo debe además permitir enviar mensajes a los clientes, por lo que agregaremos código que permita generarlos. Finalmente, construiremos una aplicación Windows Phone 7 que se registre contra el servicio y sea capaz de recibir y procesar las notificaciones que el mismo envíe. Vamos a iniciar el ejemplo creando un nuevo proyecto. El primer proyecto corresponderá a un servicio de WSF. Este es el servicio encargado de generar los avisos. Lo vamos a llamar servicio push. Vamos a modificar el servicio creado mediante el template y solo incluiremos dos operaciones. La primera operación servirá para que los clientes se suscriban con el servicio, así que la llamaremos suscribir y recibirá como parámetro la URI del cliente que se desea suscribir. La segunda operación permitirá generar avisos, así que la llamaremos enviar toast y recibirá como parámetro el título y el contenido del mensaje. Ya definimos nuestra interfaz, ahora es tiempo de implementarla. Borramos el código generado por el template e incluimos las operaciones que acabamos de definir en la interfaz. Para mantener nuestro ejemplo sencillo, haremos que nuestro servicio solo permita registrar un cliente a la vez. Así que vamos a definir una variable de clase que permita contener la URI del único cliente registrado. En una aplicación normal, deberíamos mantener una lista de los clientes con sus URIs. La implementación del método suscribir simplemente seteará el valor de esta variable para contener la URI del único cliente suscripto. Para acelerar un poco el demo, voy a pegar código en el método de generar los envíos. Simplemente estamos generando un mensaje en formato XML y enviándolo al Microsoft Push Notification Service mediante un HTTP request. Ese HTTP request tendrá como destino la URI con la que el cliente se suscribió. Además del contenido, hay que setear algunos parámetros básicos, como el tipo de contenido y el largo. Con esto completamos nuestro servicio. Ahora necesitamos a alguien que genere los avisos. Así que vamos a crear un nuevo cliente. Esta vez el cliente será una aplicación de Windows Forms sencilla, con un botón que cada vez que se presione, genere un nuevo aviso. Vamos a llamar al proyecto generador push. Para comenzar, le vamos a agregar una referencia al servicio. Buscamos el servicio dentro de la solución. Y agregamos la referencia. Nuestro generador de eventos va a generar un evento cada vez que se presione el botón. Así que agregamos el botón y en su evento clic vamos a generar avisos. Vamos a poner un título un poco mejor al botón y ahora sí en el evento vamos a generar un cliente del servicio. y vamos a invocar el método correspondiente al envío de un nuevo toast. En este caso los datos van a ser fijos, pero claramente podrían ser variables obtenidos de alguna fuente de datos. Ya tenemos un servicio y un cliente que genera notificaciones a través de ese servicio. Ahora solo nos falta la aplicación Windows Phone 7 que reciba estas notificaciones. Así que vamos a crear un nuevo proyecto. Esta vez será del tipo Windows Phone 7. Y la vamos a llamar ejemplo push. Vamos a mantener la aplicación sencilla, así que simplemente vamos a agregar una caja de texto en la página inicial que nos permita ver la llegada de nuevos avisos. Vamos a referenciar algunos namespaces. Ahora necesitamos definir el canal que utilizaremos para las notificaciones. Para ello utilizaremos una instancia de la clase HTTP Notification Channel. Además, agregamos una constante para identificar este canal. En el constructor de la página, vamos a invocar un método que inicie el canal de comunicación. Dentro de este método, utilizaremos el método find de la clase HTTP Notification Channel para saber si el canal ya existe. Lo identificaremos mediante la constante definida. Si el canal no existe, lo instanciaremos y lo abriremos. Además, necesitamos enterarnos de sus cambios en la URI para volver a registrarlo con el servicio externo. Por el contrario, si el canal ya existe, simplemente lo registraremos con esta URI en el servicio externo. Para eso vamos a definir un nuevo método que permita registrar el canal en el cliente externo, en el servicio externo, perdón. Para poder registrarnos en el servicio externo, va a ser necesario agregar una referencia desde nuestra aplicación hacia el servicio. Así que vamos a agregar una nueva referencia a servicios y lo vamos a buscar entre los servicios de la solución. Para registrar el cliente con el servicio, simplemente vamos a utilizar el método de suscribir que programamos en el servicio WSF. Para ello vamos a definir un cliente del servicio y vamos a invocar el método suscribir, pasando como parámetro la URI obtenida para el canal. Además, vamos a capturar el evento que se dispara cada vez que se recibe una notificación para actuar en consecuencia. Cuando se reciba una notificación, vamos a modificar la interfaz de usuario. Lo vamos a hacer de manera sincrónica. Vamos a definir un nuevo método para esto. Y simplemente vamos a mostrar el contenido de la notificación en la caja de texto que colocamos en la interfaz de usuario. Finalmente, lo único que nos queda es volver a registrarnos con el servicio externo cada vez que la URI del canal cambia. Para esto, vamos a volver a llamar al método registrar contra el canal. Para poder probar la aplicación, necesitamos modificar la configuración de inicio de la solución. En este caso, necesitamos que los tres proyectos se inicien. Así que vamos a setear múltiples proyectos de inicio y vamos a iniciar tanto el servicio como el cliente como la aplicación para el teléfono. Ahora sí estamos en condiciones de verlo funcionando. Vamos a ejecutar. Esto va a iniciar nuestra aplicación Windows Form, nuestra aplicación en el teléfono y además el servicio. Lo interesante es ver cómo funciona el mecanismo de comunicación. Cada vez que presionemos el botón en nuestro cliente, esto generará un envío hacia el servicio y el servicio se lo comunicará al dispositivo. Aquí vemos cómo la información llega al dispositivo y es manejada por nuestra aplicación. Ahora, ¿qué pasa si nuestra aplicación no se encuentra en primer plano? En caso de ser un Toast, el sistema operativo lo manejará y lo mostrará en la página inicial del teléfono. Con esto completamos nuestro ejemplo de comunicación con servicios externos mediante el mecanismo de Push Notification. Continuando con los temas relacionados a las aplicaciones en los teléfonos y el consumo de información externa, trataremos de presentar por qué la conjunción de las tecnologías Windows Phone 7 y Azure resulta extremadamente atractiva para los desarrolladores. Azure es una plataforma para ejecutar aplicaciones de Windows y almacenar sus datos en el cloud. Está compuesta por un grupo de tecnologías cloud en la que cada una proporciona un conjunto específico de servicios para los desarrolladores de aplicaciones. Consta de dos componentes básicos: SQL Azure, que brinda servicios basados en el cloud para almacenar información y trabajar con ella, y App Fabric, que ofrece servicios de infraestructura comunes para conectar aplicaciones distribuidas como base de servicios y control de acceso. Tanto Windows Phone 7 como Azure juegan un rol muy importante en la estrategia de Microsoft. La infraestructura publicada en la nube está siempre disponible y puede ser accedida desde cualquier parte. Los teléfonos son la herramienta perfecta para aprovechar esta disponibilidad. La conjunción de la nube con los dispositivos móviles lleva al extremo las posibilidades del acceso a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar. Los teléfonos están siempre conectados, constantemente accediendo a información de distintas fuentes, como las llamadas, el correo electrónico, los mensajes de texto, fotos, músicas y redes sociales, entre otros. Además, soportan un gran número de aplicaciones. Una muy buena manera de tener toda esta información siempre disponible es colocarla en la nube, en particular utilizando los servicios ofrecidos por Windows Azure. La conjunción de estas tecnologías habilita a los desarrolladores a construir aplicaciones para Windows Phone 7 que consuman servicios y datos desde la nube. Además de asegurar la disponibilidad, esto permite que el backend que soporta la aplicación pueda crecer en demanda, a medida que el uso de la aplicación lo necesite, por lo que se logra una solución en extremo escalable y que ofrece una muy buena experiencia desde el punto de vista de la performance a los usuarios, manteniendo los costos limitados para los desarrolladores o quienes la publican. La plataforma de Windows Phone 7 fue diseñada teniendo en cuenta las restricciones de hardware que los dispositivos móviles imponen, como ser menos capacidad de proceso, menos memoria o almacenamiento de energía limitada. Estas restricciones hacen necesarios mecanismos de control para la ejecución de las aplicaciones, que permitan liberar recursos de una aplicación que no se encuentra en uso cuando otra que sí lo está los necesita. Windows Phone permite lidiar con estas restricciones mediante un mecanismo llamado tombstoning. En esta sección veremos de qué se trata este mecanismo y cómo podemos utilizarlo para ofrecer una mejor experiencia a los usuarios de nuestras aplicaciones. El primer paso es comprender el modelo de ejecución de las aplicaciones en Windows Phone 7. Este modelo controla el ciclo de vida de todas las aplicaciones que se ejecutan en el teléfono, desde que se inician hasta que terminan. El mismo está diseñado para ofrecer una experiencia rápida y con buena respuesta en todo momento a los usuarios. El modelo de ejecución permite a una única aplicación ejecutarse en primer plano en todo momento, y cuando la misma deja de estar al frente, el sistema operativo la manda a estado latente. Dadas las restricciones de hardware, cuando la memoria disponible deja de ser la adecuada para proveer una buena experiencia al usuario, el sistema operativo termina todas las aplicaciones latentes, comenzando por las que hace más tiempo que no se usan. Es allí donde el mecanismo de tombstoning entra en juego, permitiendo a los desarrolladores enterarse de esto y tomar acciones para que la aplicación mantenga su estado en el próximo inicio, aunque haya sido terminada por el sistema operativo. Es importante comprender claramente cuáles son los estados por los que pasa una aplicación durante su ciclo de ejecución. Luego de ser iniciada, la misma queda en ejecución, y continúa así hasta que el usuario navega hacia adelante hacia otra aplicación o hacia atrás, más allá de la página inicial de la misma. Las aplicaciones de Windows Phone no deben ofrecer mecanismos para salir, ya que es el sistema operativo quien controla el ciclo de ejecución. Si el usuario navega hacia adelante desde la aplicación, pasándose a una nueva, el sistema operativo intentará dejar la aplicación original en estado latente, como lo vimos en el primer ejemplo de la cámara. Durante este estado, todos los hilos de ejecución de la misma se detienen, pero permanece intacta en memoria esperando volver. Si la aplicación se encuentra en este estado y es vuelta a activar, no necesita recrearlo, ya que el mismo ha sido mantenido en memoria. Un aspecto importante es que mientras que se encuentre en estado latente, es posible que el sistema operativo necesite la memoria, en cuyo caso finalizará la aplicación perdiéndose el estado. Para evitar la pérdida de esta información, en caso de que el sistema operativo decida terminar la aplicación, el estado de la misma debería ser guardado en almacenamiento permanente antes de que se baje. Se dice que una aplicación se encuentra en estado tombstone si ha sido terminada, pero su estado se mantiene guardado para futuras ejecuciones. Windows Phone 7 ofrece un modelo de programación para que las aplicaciones sean conscientes de su cambio de estado. Esto permite crear una experiencia uniforme, manteniendo el estado incluso cuando la aplicación es terminada, permitiendo que se genere una nueva instancia al volver y que se recupere toda la información que tenía antes de ser cerrada. Este diagrama muestra los eventos asociados con el cambio de estado de las aplicaciones. Es importante notar los eventos Activated y Deactivated, ya que son estos los que se deben manejar para tomar las acciones necesarias para no perder el estado. Además de estos eventos a nivel de aplicación, Windows Phone 7 permite sobreescribir métodos a nivel de página, como el OnNavigatedTo y OnNavigatedFrom, que ofrecen una posibilidad más de guardar información de la sesión, esta vez no asociada al estado de la aplicación, sino al estado de la navegación entre páginas de la misma. Veamos ahora con un poco más de detalle los eventos asociados a los cambios de estado. El evento Launching se lanza cuando el usuario inicia la aplicación desde la página de inicio o las aplicaciones instaladas en el teléfono. Es recomendable que en estos casos siempre se presente al usuario la aplicación como una nueva sesión y lo más rápido posible, por lo que no se recomienda poner mucho código en este evento, especialmente si el mismo hace uso extensivo de recursos, lo que puede enlentecer el inicio de la aplicación. El evento de Activated se inicia si el usuario se mueve desde nuestra aplicación hacia otra, o si por ejemplo se bloquea la pantalla. Si bien la memoria usada por la aplicación en principio se mantiene, es probable que el sistema operativo la necesite, situación en la que, como vimos, terminará la aplicación. Por esta razón, es importante guardar el estado de la misma durante este evento. El evento Activated se dispara cuando la aplicación regresa de un estado latente o tombstone. La propiedad Is Application Instance Preserved permite identificar si el estado de la misma fue mantenido o no por el sistema operativo, y si no se mantuvo, significa que se vuelve del estado tombstone, por lo que es necesario leerlo desde algún medio de almacenamiento. Para terminar, el evento Closing se dispara cuando el usuario navega hacia atrás, más allá de la página inicial de la aplicación. En este caso la misma finaliza y no se recomienda guardar su estado, ya que la próxima vez que se inicie el usuario debería verla como una nueva instancia. Para comprender mejor el ciclo de ejecución, crearemos una demo con una aplicación vacía y utilizando el emulador y el debugger veremos cuándo se ejecuta cada uno de los eventos mencionados. Para terminar, dejamos algunos links y referencias de utilidad para profundizar en los temas que hemos tocado. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este material haya sido de su agrado y que se diviertan desarrollando con Windows Phone 7 tanto como nosotros. Será hasta el próximo webcast.